Aquí estamos. Bueno, estamos quizás embriagados de imágenes estos días de esta especie de parafernalia del G20, que por supuesto uno desea que realmente sea positiva, así como también desea que haya paz, que no haya violencia y nada de eso. Pero hay quizás un aspecto que no sé si de alguna manera es esencial o viene pegado, que es esta especie de, es justamente esta, diríamos, esta ideología del conquistador, digamos así, de esta cosa que siempre ha estado viva, se dice, en la historia de la humanidad. Antes en la forma del guerrero, ¿no? Del guerrero que volvía y entraba en carro de asalto y era tratado como Dios, digamos así, que volvía el emperador o el general militar, volvía a la ciudad y lo recibían como si fuera un Dios. Hasta tal punto que algunos dicen que se la creían y por eso los generales militares más virtuosos subían a su carro de asalto un bufón que mientras iba entrando y lo iban adorando, diríamos así, el bufón se le iba todo el tiempo burlando de él y repitiéndole, recuerda que eres hombre y no Dios, ¿no? Es un poco, en aquel momento era la forma del guerrero, del emperador que volvía a la ciudad. El guerrero de ayer, digamos, hoy, digamos, es esta figura, este ejecutivo frío, estas figuras de jefes, jefe de Estado, esta figura que también puede, no solo en este mundo, también nos puede tentar a nosotros, así como dentro de la iglesia, digamos así, ¿no? O sea, el guerrero de ayer convirtió el mundo en objeto de conquista y a los otros en objeto de dominio. Y hoy tiene su correlato bajo esta forma del funcionario, del mandatario, del ejecutivo frío, que se mueve por el afán de éxito, el deseo de acumulación, de poder, de capacidad adquisitiva, de fama individual, de sacralización de su ambición, que equipara el sentido de la vida al éxito, que está impregnado por lo que llamamos el mito de la cima, que es posible para el hombre agresivo, implacable, duro, despiadado, que se hace impermeable a lo gratuito, atrapado por la productividad, la eficacia, la ganancia. Se cierra la experiencia de la gratuidad, vive desgastado por la competencia con todo y con todos, ¿no? Le gusta también la propiedad, esta ansia de poseer. Le gusta o nos gusta, ojo, ¿no? Por lo que su vida, su actividad, su preocupación está siempre encarada hacia sí mismo, ¿no? Obligado a hacer más que los demás, ha cambiado la vinculación a las personas por una dependencia a un sistema, o sea, la norma e invertir en nosotros mismos. Ambos, el antiguo, el guerrero, el funcionario, el ejecutivo frío hoy, ignoran el perpetuo y constante nacimiento de la vida. Ambos establecen con la naturaleza y con las personas una relación puramente funcional, diríamos así, ¿no? Por lo tanto, creo que de alguna manera, aunque pueda sonar medio forzado, creo que justamente el Adviento, este que viene también, así como han venido estos personajes, resulta que ahora viene el Señor y viene justamente en esta forma tan sencilla. El Adviento nos va deteniendo el paso, dice González Vuelta, nos ayuda a torcer el cuello para mirar en otra dirección, en la dirección de la debilidad, en la dirección del silencio, en la dirección de la exclusión, ¿no? Porque Dios nace, dice Filipenses, allá abajo, nace abajo Jesús, ¿no? Se encarna abajo. O sea, hay una nueva sensibilidad frente al olvido que la cultura occidental ha tenido con respecto al sufrimiento humano, ya que ha pasado muchas veces como en punta de pie por todo el lado oscuro del ser humano y de la historia, gambeteando a veces lo que llamamos los lugares de sombra, decía Machado, ¿no? Lugares de sombra eterna, llamaba Antonio Machado, ¿no? Por lo tanto, esto. Contra esto, y sin dejar de parecer medio utópico, está la capacidad de abrirse a la ecoternura, se dice, ¿no? O sea, si algo caracteriza a la ideología del conquistador y a la racionalidad funcional, es su incapacidad para sentir, su imposibilidad de amar, de que se mueve en el mundo de lo impersonal. O sea, tanto la ideología del conquistador como la lógica del mercado o el dinamismo de este universalismo abstracto mutilan o condenan al olvido el poder de la ternura, ¿no? Y yo creo que de alguna manera este es el desafío, o sea, abrirnos a la dinámica y la ternura que impregna todas las actividades, también la política. Parece ser ese el testamento que tenemos que asumir. somos tiernos cuando abandonamos la ideología de los conquistadores, cuando abandonamos la arrogancia, la certeza, cuando nos sentimos heridos, afectados, vulnerados por el otro, cuando nos abrimos al lenguaje de la sensibilidad, captando en nuestras vísceras el gozo o el dolor del otro, cuando ser vulnerados no es considerado una derrota, sino una misteriosa conquista, cuando reconocemos nuestros límites y entendemos que la fuerza nace de compartir con los demás el alimento material y el alimento afectivo, sobre todo, ¿no? Cuando abandonamos la lógica de la guerra y protegemos los espacios afectivos y vitales para que no se contaminen con las exigencias de la funcionalidad y una productividad ultranza, dice Ignacy Corominas, ¿no? En fin, creo que lo que estamos viviendo, que por supuesto uno desea que vaya bien, también es una llamada de atención, ¿no? Porque también estamos comenzando el Adviento. Adviento significa el que está viniendo. Y estos días estamos viendo venir, casi diría, figuras tan distintas al que estamos esperando, que es el niño, ¿no? Tiene necesidad de que sea malo, ¿no? Pero todo lo que significa la venida tiene signos tan distintos. Y a la vez, insisto, revisarlo en nosotros, ¿no? Porque hay en nosotros también una especie de escozor, de cosquillita, que no nos termina de disgustar, digamos, esto, y hasta puede ser que en alguna manera nos seduzca también, ¿no? Así que, bueno, pedir la gracia así muy muy humildemente, ir al pesebre o ir al, y pedir la gracia de la sencillez, ¿no? Bueno, Gaby, les deseo un fin de semana lindo.
Muchas gracias, padre.
Comencemos el Adviento con un corazón dilatado.